gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Sálvalos, este programa de la tarde de los jueves. Estamos encantados de tenerles un día más con nosotros y como saben, este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con todos nosotros hoy, que Dios bendiga sus vidas, por supuesto. Y nada, como siempre les habla Manuel Cerezo, acompañado con nuestra querida Carmen Aparicio. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien, Manuel. Estamos bien, contentos de estar aquí una semana más.
Bueno, me alegro mucho. Danos los números de WhatsApp hoy para que contacten con nosotros.
Así es. Pueden ustedes enviarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono 630-04-1554. Repetimos, 630-04-1554.
Bueno, pues no se olviden, tomen nota y déjenlo ahí y vayan llamándonos si tienen alguna pregunta, algún interés, algún comentario que tengan para nosotros. Carmen, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues mira, vamos a comenzar hablando del versículo del día y meditaremos sobre el libro de Segunda de Corintios, la Epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. A continuación, en nuestro espacio de la entrevista, hablaremos con Carla Santiago. Carla es diputada en la Asamblea de Madrid y es también senadora por Madrid por el equipo de Ciudadanos. Hablaremos entonces de los cristianos en la política. Después tendremos una reflexión bíblica sobre este tema tan importante. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Terminaremos con una breve reflexión bíblica, un mensaje de salvación, y todo ello vendrá acompañado de algunas canciones, algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos con la primera.
Me miro al espejo y tú ya no estás. Dejaste de ser mi lastre. Pensabas quedarte por la eternidad. No te quiero más y ahora estoy mejor de lo que estuve jamás. Puedo respirar más hondo. He vuelto a despertar de un sueño mortal. Soy yo. La lluvia cae en mi desierto. He vuelto a despertar de un sueño mortal. Soy otro.
siento la vida empujándome hacia arriba, me levanta en cada paso que sin ti yo no daría. Veo tu fracaso en la noche más oscura, convirtiéndose en mi fuerza y en las manos que me curan. Siento la vida empujándome hacia arriba, me levanta en cada paso que sin ti yo no daría. Veo tu fracaso en la noche más oscura, convirtiéndose en mi fuerza y en las manos que me curan.
Esta es mi canción de adiós a todo lo que me dañó. Me parece un mensaje tremendo y dice que se inspiró en las manos de aquel que murió en la cruz, aquellas manos que le salvaron. Así es que una buena canción para comenzar este programa, y les recordamos que estamos llevando a cabo este programa a través de la Iglesia Evangélica Las Águilas, ubicada en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o Renfe Fanjul. Y bueno, pues están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos, especialmente a las 11:30 de la mañana. Por cierto, mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario que soliciten plaza para asistir. El otro día me llamaba una persona para asistir preguntando si era necesario que la inscribiéramos. Le dije que no, obviamente, porque tenemos espacio suficiente. Así es que si no va a ninguna iglesia evangélica y viven, pues no muy lejos de esta zona de Aluche, Fanjul, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y les recordamos el teléfono que hemos dicho antes para que ustedes pongan interactúen con nosotros a través de un número de WhatsApp. Es el 630-04-1554. 630-04-1554. Bueno, pues son las 5:08 de la tarde y vamos adelante con el versículo del día. Carmen, ¿puedes leer el texto del día en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18?
Sí, dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Amén, amén. No mirando nosotros las cosas terrenales, sino más bien, porque las cosas terrenales son cosas, bueno, pues que parecen a la vista buenas, bonitas, baratas a veces, sino que el apóstol Pablo nos está exhortando aquí a que miremos a las cosas eternas. Yo, Carmen, en estos días, meses diríamos, estoy intentando enfocar mi vida un poquito más hacia el área de la eternidad, a hacer las cosas mirando a la eternidad. ¿Cómo puede afectar esto que yo hago pensando en la eternidad? ¿Cómo puedo vivir, pensar, actuar de modo que lo que piense, haga o incluso diga, pues digamos, proporcione o me catapulte hacia algo que puede ir mucho más allá de mi vida en la tierra, que es mi vida eterna? Por lo tanto, yo me he dado cuenta que no era una cosa habitual en mi vida, sino que estaba como mucho, a pesar de estar en la iglesia, de leer la palabra, de orar a Dios, de tener relación con Dios, pero me he dado cuenta que no he tenido esa perspectiva en mi mente de lo eterno.
Te entiendo, porque los seres humanos somos muy así, de mirar lo que tenemos entre manos, lo que tenemos delante, y ahí se ve muy claramente la diferencia con Dios, por supuesto. Hay muchas diferencias entre Dios y el hombre, pero en la forma de mirar hay una diferencia clara. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, hay más allá. Él tiene en mente y en su mirada el propósito de todas las cosas que nos acontecen y que tenemos entre manos. Y eso, pues, nos ayudaría. Yo creo que tu vida va a cambiar si sigues en esa línea.
Sí, la verdad es que, en fin, hace poco volví a releer, y cuando leí otra vez Colosenses, capítulo 3, que dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque, no sé, a mí eso pues igual me volvió a hablar de que tengo que ser mucho más consciente de la vida eterna, de poner mucho más las cosas, la vista en las cosas de arriba. Cuando hago algo, hacerlo desde la perspectiva de la eternidad. Y bueno, la verdad es que como somos seres finitos, ¿vale? Somos seres finitos y realmente pues estamos mucho más sujetos aquí a nuestro cuerpo que a un poco a nuestro espíritu, diríamos. Pues, no sé, a veces se nos va la idea y se nos va nuestros pensamientos y nuestros hechos, todo a centrarlo en lo humano, en lo terrenal. Pero el apóstol nos exhorta en Colosenses 3 que si hemos resucitado con Cristo, ¿vale? Y espiritualmente así es, hemos nacido de nuevo, hemos resucitado con Él, las cosas de arriba son las que hemos de buscar, que es ahí donde está Cristo sentado. Y que pongamos la vista en las cosas de arriba. Así es que, bueno, pues una palabra de ánimo para aquellos que, como creyentes incluso, pensamos demasiado en lo terrenal, demasiado en nuestras preocupaciones terrenales, demasiado en nuestras circunstancias terrenales, desde el trabajo hasta lo que es el trabajo secular, hasta el trabajo ministerial, ¿no? Tenemos que proyectar todo lo que hacemos, hablamos, decimos, incluso pensamos hacia la eternidad. ¿Qué me aporta esto a mí para la eternidad? ¿Qué me voy a llevar de todo esto hacia la eternidad?
Claro que sí. Tendrás mucho más entendimiento en lo que hagas.
Bueno, pues nada, gracias Carmen. Y amigos, les animamos a mirar un poquito más en las cosas de arriba, no tanto en las terrenales, sino como nos dice este texto, que pongamos más interés en las cosas que no se ven, que son eternas, que en las cosas que se ven, que son simplemente aquí en la tierra, que son temporales. Ánimo amigos, que Dios os bendiga. Bueno amigos, pues como les decía, en esta sección del programa vamos a entrevistar a Carla Santiago. Carla es diputada en la Asamblea de Madrid y senadora por Madrid, por el partido político Ciudadanos. Y la tenemos, creo, al otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí, Carla? Bienvenida.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por esa bienvenida tan tan generosa y tan calurosa.
Bueno, estamos encantados, Carla, de tenerte aquí. Es la primera vez que tenemos a una persona de tanto nivel, por favor, de esa responsabilidad política como la tuya. Así es que te agradecemos a ti verdaderamente que hayas podido disponer un poquito de tu tiempo en este día jueves, que sabemos que los jueves para los diputados de la Asamblea de Madrid son días complicados, pues que nos hayas atendido. Así es que muy agradecidos contigo nosotros también, Carla. Y bueno, pues como tenemos 10-12 minutos, vamos a ir adelante con estas cuestiones que he preparado y que me gustaría que nos contaras un poquito. Porque, bueno, no sé, me gustaría que me contaras cómo tú, un cristiano, una mujer cristiana, pues ha entrado en política. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo fue aquello.
Bueno, pues la verdad que cuando uno se para a pensar cómo hemos llegado hasta aquí, pues hay una parte, o se puede responder a esta pregunta desde dos posturas, desde una postura carnal y desde una postura totalmente espiritual, y empezaré por la espiritual, ¿no?, que es la más importante para la vida de todo cristiano. Estoy aquí por la voluntad de Dios, eso lo tengo muy claro, estoy aquí por la voluntad de Dios a nivel espiritual. Y a nivel carnal, pues bueno, yo he sido una mujer que ha tenido una trayectoria, una larga trayectoria en todo el tema asociativo de reivindicación de derechos, derechos humanos especialmente, y de un trabajo muy activo con población vulnerable y con todos los colectivos más vulnerables, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel nacional. En mi trayectoria, digamos, profesional, va a ser de a formar parte de entidades pequeñitas, luego fui pasando de unas entidades a otras hasta llegar a ser la presidenta de una federación que se llama todavía Red Artemisa, que es la primera federación de asociaciones de mujeres gitanas. Y bueno, desde ahí, de alguna manera, vas viendo, digamos, todos los vacíos o los huecos legales que se necesitan avanzar o que necesita avanzar las políticas públicas para que de alguna manera se den la cobertura necesaria a las necesidades que se va planteando por parte de la ciudadanía y por parte también de los colectivos más vulnerables. Llega un momento que te encuentras un tope en el que, más allá del movimiento asociativo y del propio lobbying que se puede hacer en los distintos foros y que hay para a nivel político para incidir directamente en las políticas públicas, pues llega un momento que lo mejor es dar el salto, evidentemente lo mejor es dar el salto. Pero eso siempre ha ido acompañado por un respaldo de oración, por un respaldo de grupos de personas que hemos estado orando y pidiendo a Dios que de alguna manera esos espacios para elaborar políticas públicas con una ideología, digamos, adecuada, pues salgan adelante. Y bueno, y al final, pues bueno, estoy aquí y para mí es un honor. Y tengo muy, muy, muy presente lo que represento, a quién represento y para qué he venido aquí. Y eso es lo que me motiva y me mueve cada día. Pero sí que es verdad que es muy importante el apoyo y el respaldo de la Iglesia en cada momento, en cada paso que das, en cada discernimiento de lo que tienes que ir viendo, en cada decisión, porque la toma de decisiones es lo más importante, ¿no? Que esa toma de decisión vaya, digamos, en el canal y en el carril adecuado para que luego desemboque, digamos, en la ciudadanía y tenga el fruto esperado para recoger la cosecha también esperada.
Qué bien, claro, es lógico. O sea que hay una trayectoria profesional y de esa trayectoria profesional pues se ponen en contacto contigo y supongo que, como has dicho, pues tendrías que orar y pedirle a Dios si estaba, en fin, en su voluntad el entrar. Finalmente entras y, bueno, pues para nosotros eres un modelo. Eres un modelo, Carla, porque los cristianos en España, precisamente, hay muy poquitos, y hablo de cristianos evangélicos, que están en política, y creo que tú eres para nosotros una inspiración. Y bueno, pues yo quería preguntarte si crees que, en fin, veo que hay muy pocos cristianos y la pregunta es si tú crees que los cristianos deberían entrar más en política o incluso, como tú, en tu caso, ostentar cargos políticos. ¿Cómo lo ves tú eso?
Bueno, primero agradecerte, Manuel, las palabras tan bonitas que me has dedicado, porque, bueno, yo simplemente estoy haciendo lo que estaba haciendo, pero desde otro lugar. Es decir, yo siempre he tenido desde pequeña una conciencia muy pronunciada en las desigualdades sociales, especialmente, y además en las dificultades que tienen los colectivos más vulnerables para avanzar y para alcanzar esa equidad con respecto al resto de la población. Es algo que he mamado también en mi propia familia, es algo que, digamos, que lo lleva en vena y que también el Señor ha permitido, porque esa inquietud, pues a lo mejor en otros hermanos no se ha producido, y sin embargo yo prácticamente desde que tengo uso de razón, esa inquietud ha estado en mí. Y esa inquietud ha ido a lo largo del tiempo tomando forma, y yo he sido como una esponja, ¿no?, donde he podido recibir información sobre por dónde se tienen que dar los pasos más adecuados para que evidentemente llegue un momento que la población más vulnerable pueda alcanzar esa igualdad. La igualdad de oportunidades es algo vital para que las personas al final alcancen su pleno desarrollo. Y en esa cuestión hemos ido avanzando y yo especialmente he ido avanzando. Y claro, por otro lado ves, cuando llegas aquí, en este caso yo llegué primero a la Asamblea de Madrid, después fue porque soy senadora por designación autonómica, pues después llegué al Senado. Entonces, cuando llegas a la Asamblea de Madrid, lo que ves, efectivamente, como ves, no en este foro, sino en cualquier otro espacio, foro social, pues lo que ves, efectivamente, es que hay una falta de conocimiento de Dios. Y aparte, no solamente una falta de conocimiento de Dios, sino la falta de la relación con el Señor. que eso es lo más importante y lo que de alguna manera marca tu vida hacia, bueno, el día a día.
Un rechazo. Incluso a veces hasta un rechazo, ¿verdad? En tu campo, un rechazo hacia Dios.
Yo, sinceramente, en mi grupo parlamentario, lo que yo me he encontrado es mucha humanidad.
Ajá.
Esta es la pura realidad.
Bueno, humanismo,
no puedo confesar más que eso. Ahora mismo el equipo que hay es un equipo muy, muy humano. Uh-huh. Claro, esto es un caldo de cultivo, digamos, muy adecuado para que la palabra de Dios caiga. Es como la parábola de la semilla, ¿no? Es donde echar la semilla, según la tierra sea, así da fruto. Y bueno, la verdad que puedo presumir de que hay un equipo de diputados, en este caso mis compañeros, uh-huh. y hay una alta calidad de humanidad.
Bueno.
Y eso en principio lo que te hace es, digamos que favorece, ¿no? Favorece las palabras, favorece la escucha, favorece el tener en cuenta cierta, pues la palabra de Dios cuando les llega. Entonces, en mi caso, aquí en la Asamblea de Madrid, puedo presumir de equipo humano.
Uh-huh.
Y en el caso del Senado también, pero es diferente, porque cada senador viene de una comunidad autónoma diferente, y hay que ver, pero dado la diversidad cultural que tiene nuestra querida España,
uh-huh.
pues cada uno tiene una forma de ver incluso la religión, ¿no?
Sí.
La religión, claro, lo ven más como religión que como relación con Dios.
Claro,
¿no?
Claro.
Que yo creo que es ahí el quid de la cuestión.
Uh-huh.
Y nuestra diversidad cultural también se muestra en la diversidad a la hora de aceptar y de entender lo que es pues la religión o el más allá, ¿no? La creencia, digamos, o la fe en un ser superior, en este caso el Señor, ¿no?
Ajá. Oye, una cosa, Carla, ¿y qué le dirías a algún cristiano que quisiera entrar en política? Porque parece ser que, bueno, pues conociéndote a ti, teniendo ese modelo que tenemos ahora, que conocemos, ¿qué le dirías? Porque supuestamente los cristianos deberían entrar en política, quizá, como has hecho tú. Pero ¿qué le dirías para que dieran esos pasos?
Yo le diría que adelante. O sea, yo creo que todo... mi padre siempre me ha dicho una cosa, y efectivamente a lo largo de mi vida lo he comprobado, y es que si tú no ocupas el lugar, lo ocupan. Entonces, evidentemente, sí, claro, pero no se trata de una competencia, ¿no?, de a ver quién ocupa el lugar, no, se trata de que si, digamos, la visión, la perspectiva, la ideología no están en los espacios de decisión, pues evidentemente esa ideología la va a ocupar otra.
Claro.
Entonces, claro, sí, yo animaría perfectamente a que todo el mundo que quisiera y tuviera la oportunidad y esté, digamos, ese llamado, porque al final es un llamado,
uh-huh.
un llamado a servicio público, y
claro.
es un llamado que es muy duro, o sea, yo también tengo que reconocer que es muy duro, yo no tengo vida, mi vida es de día y de noche trabajar por decisión propia, pero es verdad que se deja al lado un poco la conciliación familiar, esta es una realidad.
Claro, hay mucha gente que piensa que los políticos se están tocando las narices, pero conociéndoos algunos que yo conozco a bastantes, pues sé que les dan las altas horas de la noche, la mañana y están todo el día liados, ¿verdad?
Sí, así es. Así es, pero gustoso, es decir, yo he tomado esta decisión y la he tomado gustosa, también porque es una inquietud que tienes de siempre. Entonces, el servicio público es ayudar a los demás, no solamente está contemplado la palabra, sino ayudar a los demás. En la propia vida de cristiano forma parte de tu ADN.
Uh-huh.
Entonces, cuando llegas a la política y tú demuestras y das lo que en realidad quiere Dios que des, pues es que yo creo que el primer político y el primer revolucionario fue Jesucristo.
Uh-huh.
Él mismo vino a revolucionar y entonces, bueno, marcó una línea de ayuda a los demás, y qué mejor sitio que desde el espacio de las decisiones.
Uh-huh. Efectivamente, él revolucionó todas las estructuras religiosas y le dio un carácter mucho más, vamos a decir, social, entre comillas, ¿verdad?, a su mensaje.
Exacto.
De amor y redención para todas las personas, sin distinción de sexo, ni de edad, ni de cultura, ni de estatus. Muy bien, Carla, para terminar y brevemente, ¿crees necesario que oremos por los políticos en general y especialmente, obviamente, por los que estáis ahí como cristianos, como tú en este caso?
Pues yo diría que por favor, o sea, yo mandaría un ruego, una súplica de que lo hicierais, por favor. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos el respaldo de la Iglesia y necesitamos el respaldo del Espíritu Santo para que efectivamente llevemos a cabo todo lo que se tiene que llevar, que sea de, por parte de la voluntad divina. Y recordar nada más, por ejemplo, en la primera de Timoteo 2, el 1-2, ¿no? Ese versículo que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres, pero también por los reyes y por todos los que están en eminencia. Amén. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claro. Así que yo os pido, ruego, de que por favor nos mantengáis y la Iglesia se acuerde de nosotros y nos mantengáis en oración, claro que sí.
Muy bien, pues ya lo saben, amigos, oren por nuestros políticos, oren por nuestros gobernantes nacionales y regionales, y especialmente por aquellos hermanos nuestros cristianos que están en la política y que obviamente pues no lo tienen fácil, simplemente por el trabajo extenso que hay, grande, y también a veces por su propia forma de ver la vida y su propia fe. Muchas gracias, Carla, que Dios te bendiga mucho, y por supuesto que vamos a estar orando por ti y por algunos conocidos y los que no conocemos incluso, o los que nos gusten más o nos gusten menos, porque eso se trata de orar por los que están en eminencia, como tú bien has leído. Muchas gracias, Carla, que Dios te bendiga. Gracias y hasta ti, otro día.
Muchas gracias a ti, Manuel, y a todas las personas oyentes que están escuchando. Es un placer y un honor estar con vosotros y deciros que podéis contar conmigo para lo que queráis.
Pues te lo agradecemos mucho desde este tu programa, Sálvalos. Gracias, adiós.
Gracias.
Carla nos ha dado unas pinceladas de lo que es vivir en la política, en el mundo de la política, siendo a la vez cristiana. Y me ha hecho pensar en una conversación que tuvo Dios con el rey Salomón, a iniciativa de Dios. Dios se le aparece a Salomón al comienzo de su reinado y le da la oportunidad de pedir lo que quiera, porque él se lo va a dar. Es muy agradable leer este pasaje y ver que la petición de Salomón fue muy prudente y apropiada, y esto agradó a Dios. Vamos a leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 13, que dicen así. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Verdaderamente es una gran responsabilidad ejercer una función pública. Y no hay persona que esté capacitada para hacerlo bien si no cuenta con la ayuda de Dios. Salomón reconoce su juventud y su falta de experiencia para gobernar y solo pide a Dios sabiduría para hacer bien su trabajo. Reconoce que la responsabilidad es muy grande y que le sobrepasa. Sabe que necesita el entendimiento que solo Dios puede darle para tomar las decisiones apropiadas para cada necesidad. La actitud de corazón que tuvo Salomón agradó a Dios, porque no buscó fama, ni poder, ni riquezas, que son las mayores tentaciones para un gobernante. Cuando Dios da, además lo hace de forma sobreabundante. Por eso el reinado de Salomón fue único. Fue tan famoso que de todo el mundo la gente llegó a oír de su fama, de su riqueza y de su sabiduría. Como Salomón pidió lo más importante que necesitaba un político, Dios le dio también todo lo que no había pedido. Qué bien nos iría a todos los ciudadanos si nuestros gobernantes estuvieran tan centrados como lo estuvo Salomón y fuesen tan conscientes de sus necesidades y, sobre todo, fuesen más humildes, tanto como para reconocer que necesitan la sabiduría de Dios para llevar a cabo una labor de tanta responsabilidad.
Gracias, Carmen, por esa reflexión. Y les recordamos, amigos, que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 630-04-15-54. Repito, 630-04-15-54. Y pueden ponernos algún mensajito y luego los vamos a leer al final. Con sus nombres y esos mensajes que nos han puesto, vamos a también disfrutar de ellos, si es que tengan ánimo y escríbanos. Pasamos ya directamente a nuestro querido pastor misionero Antonio Amigo. Como saben, Antonio Amigo es pastor en la Iglesia de las Águilas y él estuvo 12 años como misionero en Guinea Ecuatorial, iniciando un movimiento de iglesias llamado Iglesias Buenas Noticias para Guinea. Adelante, Antonio, buenas tardes.
Hola, Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos dispuestos a compartir un poco y a tratar de sensibilizar más a nuestros hermanos sobre la importancia de identificarnos y orar por la iglesia perseguida.
Pues adelante.
Ok, vamos a seguir con, y lo haremos durante varios programas, con la lista de los países donde nuestros hermanos son más pues perseguidos y sufren serias consecuencias. Hoy nos vamos a detener y, bueno, voy a dar lo que es la clasificación, triste clasificación, de los 10 países más peligrosos para vivir la fe cristiana. Encabeza por vigésimo año consecutivo esta lista Corea del Norte, en segundo lugar Afganistán, en tercer lugar Somalia, en cuarto lugar Libia, en quinto Pakistán, en sexto Eritrea, en séptimo lugar Yemen, en octavo lugar Irán, en noveno Nigeria y en décimo lugar India. Y vamos a dar algunas características, una pequeña explicación de los dos primeros, y así lo estaremos haciendo a continuación con los siguientes. Por ejemplo, en Corea del Norte se ha identificado la persecución de tal forma que la hermana de Kim Jong-un, que es el actual presidente, pues ha hecho sentir su presencia todavía un poco más. En septiembre pasado ordenó que la lección diaria sobre la grandeza de los líderes pasara de durar 30 minutos que duraba habitualmente a 90 minutos desde la guardería, un adoctrinamiento pues completo, un adoctrinamiento total para minar realmente los corazones y las mentes desde de los más pequeños. Entonces este aumento realmente pues hace que el agotamiento, incluso el sufrimiento, el temor de los padres, pues a menudo pues ya pues tienen miedo de compartir, por supuesto, su propia fe, la fe cristiana con sus hijos. Es triste la situación en Corea, vez tras vez escuchamos estos testimonios tan tremendos. Y en segundo lugar, sobre Afganistán. Afganistán, por ejemplo, pues por supuesto, en segundo lugar y a poca distancia de Corea del Norte, en este baremo, en esta clasificación, es imposible para un cristiano vivir abiertamente su fe. allí si alguno abandona el Islam se considera una deshonra, una vergüenza, y si se convierte al Señor pues se enfrenta a muy muy serias consecuencias si su fe llega a ser descubierta. Así que por lo tanto pues casi muchos, si no huyen del país, son asesinados. Ahora quisiera responder unas preguntas muy básicas. ¿Cómo es la persecución en Afganistán? También, ¿qué ha cambiado durante este año principalmente? Bueno, lo que hemos dicho de cómo enfrenta la persecución, pues es eso, con mucho temor y lo que les obliga a huir. Lo que ha cambiado realmente en este año, pues es principalmente la presión de los talibanes y de ISIS, que siguen teniendo una presencia muy muy fuerte, sobre todo en las zonas. Una curiosidad, ¿de qué manera sufren las mujeres la persecución en Afganistán? Bueno, se estima que entre el 70 y el 80% de las mujeres afganas se enfrentan a la realidad de un matrimonio forzado, y más de la mitad del país contraen matrimonio antes de alcanzar la edad mínima legal de los 16 años. Por lo tanto, el matrimonio forzoso es a menudo utilizado para garantizar que una mujer siga siendo musulmana. Por supuesto, esto afecta tanto a las mujeres que son musulmanas como a las cristianas. Las mujeres cristianas en Afganistán son tremendamente vulnerables a todas las formas físicas de abuso y carecen realmente de autonomía social o económica. También, si su fe es descubierta y de no ser asesinadas, pues las mujeres son confinadas a sus hogares o vendidas incluso con el propósito de ser esclavas o de la prostitución. Los crímenes de honor también siguen siendo frecuentes. Así que triste, triste realidad la que viven, como siempre, nuestros hermanos en estos dos países, que son los que más sufren esta persecución, Corea del Norte y Afganistán. Yo animaría a todos mis hermanos a orar por ellos continuamente, realmente apartar un tiempo diario en su tiempo con Dios a orar también por la iglesia perseguida y con nuestros hermanos allí.
Bueno, pues Antonio, es, en fin, como siempre, es muy triste, y algún día nos tienes que contar cómo se elabora esa lista, ¿de acuerdo? Y
correcto,
¿dónde
bien
puede encontrar la gente más información, Antonio?
Muy muy bien, pues en la página web, principalmente en la página web de Puertas Abiertas. Entonces, es www.puertasabiertas.org.
Muy bien, www.puertasabiertas.org. Muy bien, Antonio.
También, por supuesto, en el Facebook también lo pueden encontrar.
De acuerdo.
Puertas Abiertas España, y ahí pueden recibir. En YouTube incluso también pueden recibir alertas de oración para apoyar a nuestros hermanos.
Muy bien, de acuerdo, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, Antonio.
De nada, bendiciones.
Aquí creo en ti, Jesús. Y en lo que harás.
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Ese es el deseo de mi corazón, es el deseo de este programa, que creas. Por eso le llamamos Sálvalos. Es un mensaje, es un deseo de nuestro corazón, es una petición a nuestro Dios para que Él hoy salve vidas. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigos, son palabras dichas por el propio Jesús, recogidas por este discípulo suyo, Juan, el que dice la Escritura que se recostaba sobre su hombro. Y este discípulo amado, este sabía muy bien de qué estaba hablando Jesús, cuál era su mensaje. En estas palabras de este texto de Juan 17, es un momento en el que el propio Jesús está orando a Dios y le está pidiendo al Padre, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios mismo, encarnado en Jesús, está pidiéndole al Padre tú conozcas a Dios. ¿Te parece poco el interés que el Señor Jesucristo tiene en ti, en mí, en cada uno de nosotros? Especialmente más adelante en esa misma oración, el Señor está diciendo, no solo te pido por los que ya tengo a mi lado, por mis discípulos, por estos, sino por todos los que han de creer. El propio Señor Jesús, amado, está interesado en que tú le conozcas. Y lo que aquí estoy diciendo, que te conozcan a ti y a Jesucristo, es decir, a mí, dice el Señor en esta oración, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Por qué hablamos de la vida eterna? Querido amigo, querida amiga, en estos momentos, en este tiempo en el que vivimos, parece como que, decíamos al principio, que nadie piensa en la eternidad. Todos están pensando solamente en este tiempo corto, breve, brevísimo, que están viviendo aquí. Y nadie, o la gran mayoría, no se está preparando para la eternidad. ¿Te puedes imaginar lo que es una vida que se pasa como un disparo, vamos, prácticamente miras atrás y dices, sobre todo los mayores, se me ha pasado el tiempo volando? Bueno, pues querido amigo, esto no es nada, nada, nada comparado con toda la eternidad. Los que nos dedicamos a la construcción en su día, cuando yo me dediqué a la construcción hace ya muchos, muchos años, antes de dedicarme al tiempo completo como pastor, me acuerdo de unas cintas métricas que salieron de más de 100 metros. Y había una anillita pequeñita para sujetarla cuando la ponías en un lugar donde comenzaba la medición hasta donde la cinta alcanzara o dependiendo hasta donde querías medir. Bueno, pues alguien puso una vez un ejemplo diciendo, ¿te imaginas esa arandela chiquitita, esa anilla pequeña de la cinta comparado con los 100 metros de cinta métrica? Pues eso es tu vida con respecto al resto de la eternidad que te va a tocar vivir. Esto es nada, un poquito, por favor, piensen en la vida eterna. Pensad en prepararos para la vida eterna. Y por supuesto, la vida eterna tenemos que disfrutarla con Dios, no sin Dios. Jesús llama la segunda muerte a una vida eterna sin Él. Jesús quiere darte vida eterna, conociendo a Dios y a Jesucristo que has enviado. Dice conocer a ti, el único Dios verdadero. Esto es incuestionable, amigos. Conocer al único Dios verdadero, dos cosas. Primero, ¿qué es conocer? Conocer no es esa frase que decimos, bueno, le conozco, pero no tengo confianza. Bueno, le conozco, pero no sé nada de él. No. No es ni siquiera un conocimiento intelectual. La palabra aquí que se usa para conocer es una palabra que tiene un sentido de profundidad, de comprensión, de entendimiento, de aceptación a Dios, el único Dios verdadero. Amigo, eso es inobjetable, eso es inequívoco, eso es incuestionable. No podemos, si queremos acercarnos a Dios, no podemos cuestionar ni siquiera si Él existe o no. Lo tienes que creer, eso es filosofía, eso es fe. Incuestionable. Si quieres creer en Dios, has de creer que es el único Dios verdadero. Hay cosas en la vida que se creen de esta manera. ¿Cuántas cosas hay para ti tan veraces que son incuestionables? Pues tienes que creer en Él de esta manera. Y en Jesucristo, a quien Dios el Padre ha enviado. El mismo Evangelio. Unas personas se acercaron a Dios, a Jesús, y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en mí. Esta es la obra de Dios, que creáis en mí. ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios? Cree en Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para tener la fe que tú tienes? Cree en Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para tener una comprensión distinta, acercarme a Dios o algo diferente en mi vida, en mi fe? Cree en Jesucristo. No creas solo en Dios. En Dios cree mucha gente, de una manera u otra, todo el mundo. Fíjate, hasta los demonios. Jesús dijo una vez, tú dices que crees, haces bien. Pero los demonios también creen, aunque tiemblan. Entonces, aquí está el desafío para hoy, querido. Si Dios está ahí, es el único y verdadero Dios. Si Jesucristo ha sido enviado por Él para que creas en Él y creyendo en Él tengas vida eterna, hazlo en esta hora. Creer es una decisión. Cuando tú decides creer en el único Dios y en Jesucristo a quien Él envió, automáticamente comienza a removerse dentro de ti algo. El Espíritu de Dios va a empezar a obrar en ti y va a poner esa fe que necesitas para ser salvo. Porque la Biblia dice que somos salvos por la fe, pero por la gracia de Dios. Si quieres, en esta hora, en este momento, puedes decirle, Dios, quiero creer. Quiero creer en ti y quiero creer en Jesucristo. Ayúdame a ello. Amén. Si estas palabras han sido útiles para ti, si has pedido al Señor que te ayude a creer de todo corazón en Él y en su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado, ora cada día, ponte en contacto con Él. Y si quieres, escríbenos a este número que te hemos dado antes, 630-04-1554. 630-04-1554. Nos pondremos en contacto contigo, te regalaremos unas escrituras para que puedas leer la Biblia e incluso un cursillo bíblico para que empieces los primeros pasos. Que Dios os bendiga a todos. Vamos, Carmen, a leer esos mensajitos que han llegado.
Sí, nos ha escrito Amancio, nos ha mandado un WhatsApp y nos ha dicho que ha quedado muy bien impresionado por la historia de Carla Santiago y se ha comprometido a orar por ella. Gracias,
muy bien,
Amancio.
Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Amigo, ánimo, amigos, anímense a escribirnos, a contactar con nosotros. No les dé vergüenza. 630-04-1554. Anótenlo. Y el próximo jueves a las 5 de la tarde estaremos con ustedes otra vez.
Jesús de Nazaret.